Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este análisis coyuntural de la semana que termina el 21 de enero de 2022, una semana que nos confirma que seguimos en la misma trayectoria que llevamos desde que empezó el actual gobierno. El señor presidente se sigue peleando con el Instituto Nacional Electoral. Su objetivo, según se entiende, es debilitar a esa institución para con ello asegurar su triunfo en 2024, ya sea de la que parece sería la candidata, la señora Claudia Sheinbaum, o de alguien más que sea pues el personaje que el presidente designe para sucederlo y al cual intentará controlar durante su sexenio. Como ya lo habíamos comentado, estamos en una versión nueva de un personaje que controla al presidente, que hemos denominado el minimato, digamos en contraposición al famoso periodo de Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, y por eso llamado maximato. En este caso pues es más bien mínimo el asunto, entonces lo hemos denominado así. No nada más está peleando con el Instituto Nacional Electoral, sigue promoviendo sus brillantes ideas en materia energética que nos van a resultar sumamente costosas, en particular la reforma eléctrica, que ya lo hemos comentado aquí, lo han dicho los expertos, sería un error considerable. Estamos hablando de una reforma que le otorga a Comisión Federal de Electricidad un poder monopsónico, es decir, como único comprador de la energía que se genere en el país. Al hacerlo, bueno, pues le da el control de los precios, los pondría a su antojo, y con ello, pues probablemente una gran cantidad de empresas que han invertido en generación eléctrica prefieran no estar aquí. Si les van a decir a qué precio pueden vender, pues no va a ser fácil que sea negocio, y entonces de preferencia pues hay que moverse a algún otro país más civilizado. Entonces esto nos costaría mucho porque no nos está alcanzando la electricidad. Tenemos un poco de margen porque la pandemia y la contracción económica han reducido la demanda, y todavía tendríamos espacio para crecer un poco en términos de consumo eléctrico. Hay plantas para generar, pero son plantas esencialmente de Comisión Federal, muy costosas, que contaminan mucho porque han estado utilizando combustóleo. La razón por la cual usan combustóleo es porque ese es un subproducto de la refinación de crudo en México. Nuestro petróleo es muy pesado, muy sucio, amargo, como le dicen los que se dedican a esto, tiene mucho azufre, y el proceso de destilación lo que da como resultado es combustóleo, que es una especie de chapopote casi, que no tiene ninguna utilidad. Se usaba durante mucho tiempo para un combustible barato, porque al ser un subproducto, bueno, pues es realmente se vendía por cualquier precio, y lo usaban mucho los barcos con el argumento de que, bueno, pues se contaminan donde está el océano y no lo percibe la población. Pero ya hay una regulación internacional que lo impide desde hace un año y fracción, de manera que ya no se puede vender ahí, no hay nadie más que quiera eso, y entonces Pemex pues le está vendiendo a Comisión, y Comisión le está comprando porque esa fue la instrucción del presidente, y entonces nos están llenando de azufre los pulmones. Y pues insisto, además no es barata la producción de electricidad, de manera pues que si esta reforma eléctrica prospera, vamos a tener un problema de abasto de energía. No va a alcanzar la energía eléctrica, no va a ser barata y además va a ser sucia. una energía eléctrica sucia hace muy difícil la producción de manufacturas en México para exportación, porque también hay una regulación internacional en proceso de entrar en vigor que va a exigir energía limpia en la producción de manufacturas. Si uno para producir un auto utiliza energía eléctrica sucia, pues ese auto no va a poderse vender fácilmente en el mercado internacional, o lo tendrá que hacer con un costo de un impuesto especial, y esto pues lo saca de la competencia. De manera que esta reforma eléctrica no nada más le costaría a usted en términos de más apagones y más costo de la electricidad, sino también en términos de menos empleos en México. Entonces no hay ninguna forma de ver positiva esa reforma, ninguna, no hay manera. Se necesita realmente una posición ideológica muy marcada para insistir en temas de soberanía en el siglo XXI. Eso pues es más o menos entendible en ancianitos como Manuel Bartlett, el mismo presidente que ya pues se acerca a los 70, y entonces pues probablemente no da para más, no puede entender el mundo actual. Sin embargo, esto no es una idea que tenga sentido y que nos va a costar a todos. Esa es la preocupación. He escuchado a muchas personas que empiezan a hablar de que bueno, pues se va a negociar algo y se va a bajarle un poco a la reforma y con eso ya puede salir. Nada más quisiera aclarar que el tema clave de la reforma es la modificación constitucional que convierte a Comisión Federal en el único comprador. Ese punto, si se mantiene, no importa qué otra cosa le mueva usted a la reforma, no va a servir para nada y sí nos va a costar muchísimo. Pero bueno, pues el presidente sigue en esto, en parte, insisto, porque cree que efectivamente la soberanía energética depende de producir todo adentro del país, y en parte porque esto le está sirviendo para dividir al PRI. Y la división del PRI es determinante en su estrategia de 2024. Ya hablábamos de dañar al Instituto Nacional Electoral en su imagen para después pues destruirlo, convertirlo en un apéndice del gobierno, pero además necesita que el PRI se venga abajo, porque los votos de la izquierda siempre provienen del PRI, y al revés también es cierto, los votos del PRI provienen de la izquierda. Estas dos organizaciones o instituciones políticas, como quiera llamarlas, se van traspasando los votos, de forma que si el PRI se viene abajo, esa votación va a ir a manos de Morena en una cantidad muy importante. Y eso es lo que al presidente le interesa, no tener enfrente a un partido con una propuesta política cercana a la suya, el nacionalismo revolucionario, y entonces, bueno, pues tener con mucha facilidad para ganar. En eso está. No le importa si eso le cuesta al país la reforma eléctrica o no. Su objetivo es el control del poder, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Esta incapacidad de ver cosas distintas a la concentración de poder también tiene costos económicos en términos del desempeño de todo el sistema económico, ya lo hemos platicado. Desde que se canceló la construcción del aeropuerto, la inversión se empezó a venir abajo, y esta caída de la inversión es tan significativa que hoy en día el nivel de la inversión es similar al que había en 2007. Son 14 años, ya van a ser 15 años de rezago en inversión. Con ese nivel de inversión no pueden generarse nuevos empleos. Para que un empleo tenga sentido, pues necesita usted, como empresario, dotar a su trabajador de las herramientas necesarias para que haga su chamba. Si usted contrata a una persona y no le da herramientas, pues no va a obtener nada. Entonces se necesitan las dos cosas. Si no tiene usted las herramientas, pues no va a contratar a nadie. Y entonces el efecto de no tener inversión es menos empleo. Pero usted me va a decir, oiga, pero en el Seguro Social han crecido los empleos. Pues sí, ya empecé a hacer mis cuentas al respecto. Y hay una diferencia muy marcada entre el indicador global de personal ocupado en los sectores económicos, que es el índice que usa INEGI, y el número de asegurados del IMSS. Esta discrepancia aparece y crece en junio del año pasado, justamente con la reforma al outsourcing. Lo que aparentemente ocurre es que tenemos un gran movimiento de personas, más o menos 4 millones de personas que estaban contratados a través de estas empresas de outsourcing y que empezaron a ser contratados por las empresas que originalmente los necesitaban. Es decir, pues la reforma lo que buscaba era desaparecer a estas empresas de outsourcing por una gran cantidad de abusos, y aquí comentamos que nos parecía una buena idea, y pues se mueven estos 4 millones de mexicanos, nada más que no se mueven todos, y no se mueven todos porque hay un porcentaje que yo estimo en 10%, uno de cada 10, que no encuentran este espacio en la empresa para ser contratados. Muchos de ellos aparentemente no estaban registrados en el IMSS. Deben haber sido comisionistas, socios, como les llaman, personal de confianza que estaba anotado como si fuera, pues más bien una persona que cobraba por honorarios, y estas personas se quedaron también sin chamba, y lo que hicieron fue empezar a crear empresas, un montón de empresas, ¿eh? El ritmo de creación de empresas del segundo semestre del 2021 es el más grande registrado, 6 veces mayor que lo que ocurría en cualquier periodo que usted encuentre desde el 2000 hasta mayo del 2021, 6 veces más empresas. ¿Qué son estas empresas? Pues empresas de un solo trabajador, o microempresas de entre 2 y 5 trabajadores, o pequeñas o medianas empresas de entre 6 y 50 trabajadores, así las clasifica el Seguro Social. Y aparecen un montón de empresas. Y este montón de empresas genera más o menos 400 mil empleos, esencialmente en los sectores de comercio, construcción y manufacturas. Pero esos 3 sectores, de junio del 2021 a fin de año, no crecen. Entonces, todos estos nuevos trabajadores que entraron a esos sectores, en realidad no están aportando nuevo valor agregado. De manera que el valor agregado que ya se producía en el comercio o en la construcción o en las manufacturas, pues ahora hay que dividirlo entre más personas. Y el resultado, al final, es que el salario real promedio se baja. Y terminamos el año con un crecimiento en el salario real promedio del Seguro Social de 0. Entonces, el efecto que tiene este proceso es aparentar la creación de empleos, más o menos 400 mil, que realmente no son empleos nuevos. Es un movimiento de personajes que estaban inscritos en empresas de outsourcing sin tener las prestaciones del IMSS, por la razón que sea. Ahora están contratándose a sí mismos o a sus cuates para hacer estas pequeñitas empresas, pero no están aportando todavía al PIB, de manera que no hay un incremento en la producción. Al cierre de 2021, según el indicador oportuno de actividad económica, lo que tuvimos fue un trimestre con una contracción, el último trimestre del 2021, contra el anterior, que a su vez había sido menor al trimestre inmediato anterior. O sea que ya van 2 trimestres de crecimiento negativo. Esto es lo que tradicionalmente se llama una recesión. Esa es la definición que se usa en los medios de comunicación. A mí no me gusta esa definición, pero es la que usan. Esta es la tercera recesión del sexenio. La primera se causó con la cancelación del aeropuerto. La segunda es producto de la pandemia, del confinamiento para ser más exacto. Y la tercera es la que está usted viendo en el último semestre, y es producto de que se están aplicando las mismas políticas públicas desde el inicio del sexenio. Es decir, se está ahuyentando la inversión, se está enfrentando a los empresarios, se está gobernando 2 horas al día en las mañaneras, tomando decisiones ahí sobre el escritorio como se pueda, y el resultado no puede ser otro. Un buen ejemplo es lo que está pasando con el Tren Maya. Se dijo durante mucho tiempo que no estaban haciendo las cosas bien y estaban de necios con que sí eran una maravilla. Bueno, ya corrieron al señor que estaba, el señor Pons, y ahora mandaron al señor Javier May, tabasqueño, amigo de Andrés Manuel, que fue secretario de Bienestar los últimos meses, no hizo nada, pero ahora se va a hacer el Tren Maya. Y lo que llega a ser, lo primero es, pues saben que el trazo no es el correcto, vamos a hacer otro trazo. Oiga, eso no se hace nunca. En ninguna carretera, autopista, ferrocarril se modifica el trazo así nada más porque de pronto pues es que estaba mal. Oye, mano, pero para eso se hacen los proyectos ejecutivos. Se hace todo el proyecto, cuánto va a ser, en dónde va a pasar. Se hacen estimaciones. Cuando yo trabajé en eso, las estimaciones se hacían más o menos 20% para hacer el cálculo del presupuesto. Y ya cuando entraba uno a la ingeniería de detalle, pues ya se iba uno a los pesos y centavos. Pero estaba todo, ¿eh? Todos los planos de todas las cosas que se iban a hacer, con todos los camiones que vas a ocupar y los trabajadores y las retroexcavadoras, todo está definido. Bueno, cuando uno, en lugar de hacer esos proyectos ejecutivos, en una servilleta se pone a hacer el mapita, pues el resultado no puede ser otro. Así hicieron Santa Lucía, recuerde usted, el proyecto de Santa Lucía se hizo en una servilleta, lo hizo el ingeniero Riobó, lo presentó el mismo presidente. Ya después tuvieron que contratar a alguien que hiciera pues un dibujito más decente y encargarle a los ingenieros militares para que convirtieran ese dibujito en un proyecto más o menos ordenado, y ya están terminando su aeropuerto. El aeropuerto va a quedar razonable, yo no tengo duda. No va a servir de mucho, no va a haber quien lo utilice. No tenemos forma de poder utilizar los dos aeropuertos simultáneamente, ni hay comunicación entre ellos. Entonces, pues yo creo que eso no va a servir. El Tren Maya le acabo de comentar. Y Dos Bocas, finalmente, el tercer gran proyecto. Muy probablemente no produzca una sola gota de gasolina en este sexenio. A lo mejor sí, dicen que para fines de 2023 podía estar, dicen algunos expertos. La señora Nale insiste que lo va a inaugurar ya merito. La verdad es que no van a poder terminar y vamos a haber tirado en esos proyectos una gran cantidad de dinero producto de estas ocurrencias presidenciales. Entonces, lo que tenemos en este momento en México, insisto, es la continuación de lo que ya traíamos. No ha cambiado. Hubo un periodo en el cual la pandemia, esa que le cayó como anillo al dedo al presidente, pues nos distrajo en otras cosas, estábamos muy angustiados, lo estamos hoy con Omicron, por favor, cuídense, esto se contagia muchísimo más que las versiones anteriores, confiamos en que sea un poco menos grave, pero sobre todo con la vacuna se defiende uno más, pero no se confíe. Esta pandemia, insisto, nos distrajo un tiempo y estuvimos hablando de otras cosas, pero la trayectoria es la misma, ¿eh? La trayectoria económica que tenemos hoy, el segundo semestre de 2021, no sé ahorita cómo estemos en enero, no hay ningún dato, esa trayectoria es la que traíamos antes de que llegara el bicho y es producto de la forma como se está gobernando. Al respecto, el lunes 17, el expresidente Luis Echeverría cumplió 100 años. Y es importante recordar a Echeverría porque López Obrador es una copia de Echeverría en muchas cosas. Y lo que yo quise recordar esta semana en uno de los artículos en El Financiero es cómo los primeros 3 años de Luis Echeverría pues no parecían tan malos. Todos los que se habían preocupado de que Luis Echeverría era el candidato, incluyendo a Díaz Ordaz, que fue quien lo puso ahí, pues todos que estaban angustiados los primeros 3 años dijeron, pues no está tan mal como pensábamos. Los segundos 3 años, las cosas fueron terribles. Durante los primeros 3, el crecimiento más o menos se mantuvo a como estaba antes. En los segundos 3, se cayó a una tercera parte. En los primeros 3 años... el endeudamiento cada año era de 3% del PIB, algo razonable. Los segundos 3 años, cada año fue de 10% del PIB. Y eso fue lo que nos llevó a la crisis del 76, que después, con el gobierno de López Portillo, un amigo de infancia casi, de juventud, para no mentir, de Luis Echeverría, y al que Luis Echeverría pensaba mangonear, pues no se dejó. Tomó el control, pero heredó a los economistas de Echeverría. Y ellos lo ayudaron a que tuviéramos una crisis aún mayor en 82. Pues así estamos, ¿eh? Ya pasamos los primeros 3 años, nos insisten los seguidores de López Obrador, ya ven, no ha ocurrido la catástrofe. Pues mire, la verdad es que ya vamos encaminados, ya realmente hemos destruido el funcionamiento del gobierno, ya no tenemos ningún margen fiscal, ya se acabaron los fondos, fideicomisos y cuentas bancarias que tenía el gobierno, y sí, estamos en una catástrofe que ya no creo que se pueda detener, pero pues...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Como nadie escarmienta en cabeza ajena, van a tener que vivir su crisis de fin de sexenio. No se angustie de más, no va a ser una crisis como 76, 82, 87 o 95, porque tenemos una economía con tipo de cambio flexible y fronteras abiertas. Y esto va a aminorar el golpe, no en el sentido de hacerlo más chiquito, pero sí de hacerlo paulatino. En lugar de llegar a un precipicio y caer, lo que tenemos es pues un perfil sobre el que nos vamos a ir moviendo, y esto le va a dar tiempo a usted de defenderse un poco. Pero lo vamos a platicar esto, como siempre, semana a semana, mientras se pueda. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.